Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Última parte de tiempo de juego del domingo, super domingo en nuestro fútbol, que nos deja una resaca dulce para el Madrid, que ha aprovechado los tropiezos de los perseguidores para ser más líder, y para el Barça también, que 20 jornadas después se mete en puesto de Liga de Campeones. El Madrid ha sufrido, eso sí, para doblegar al Granada en el Bernabéu y lo ha hecho con un golazo de Marco Asensio a falta de un cuarto de hora para el final. Con la victoria, los blancos aumentan su ventaja con respecto al Sevilla hasta los 6 puntos, aprovechando el empate de los hispalenses anoche en el Estadio del Sadar en Pamplona. Y en el partido de la jornada, victoria del Barça 4-2 ante el Atlético de Madrid en un partido que ha reflejado los gravísimos problemas que tiene el equipo del Cholo Simeone en defensa, impropios de un equipo del técnico argentino. Pero la primera parada nos tiene que llevar irremediablemente al Estadio Santiago Bernabéu. Allí ha ganado el Madrid 1-0. ¿Qué tal, Miguel Ángel Díaz Villarizo? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Esperando la comparecencia de los protagonistas.
Sí, esperando primero la rueda de prensa de Robert Moreno, luego la de Ancelotti. Bueno, pues al final sacó los tres puntos, como decías, el Real Madrid. No sin sufrimiento, pero es cierto que en la segunda parte solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego. Volvió a apostar Ancelotti por el dibujo de falso 9, no metió a Jovic, aunque sí metió al bosnio en la segunda parte, volvió a apostar por Isco en esa posición de falso 9 y al final ha sido un latigazo de Marco Asensio con esa zurda que tiene, con ese cañón que tiene en la bota izquierda, el que ha desnivelado la balanza. Es el sexto gol del mallorquín en la liga, lleva 8 en lo que va de temporada y bueno, pues el Real Madrid ahora despeja un poquito el calendario después de su eliminación de Copa del pasado jueves e incrementa la distancia principalmente del tercero hacia abajo y también con el Sevilla en este caso, que ayer empató en Pamplona, así que 6 puntos al segundo y bueno, pues a recuperar también algunos lesionados, espera que Benzema, Mendy y Mariano estén ya contra el Villarreal, solo 3 días antes de que se visite ya el Parque de los Príncipes.
Está también Melchor Ruiz en el Bernabéu. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se ha ido contenta la parroquia madridista?
Sí, sí, después de cómo había transcurrido el partido, con una primera parte donde el Granada controló y mucho al Real Madrid y una segunda en la que el conjunto blanco ya pisó el acelerador después de haber madurado el partido en la primera parte y tener un multitud de ocasiones, pero que hubo que esperar hasta encontrar ese primer gol, satisfechos porque ha aprovechado el Real Madrid y ha podido incrementar la diferencia respecto a sus rivales. Así que desde ese punto de vista, muy satisfechos, se han marchado los aficionados del Real Madrid.
Voy a molestar tres minutos al Moro, que ha estado todo el partido y ya nos ha hecho el análisis de esta victoria. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Bueno, pues conclusiones sobre todo para sacar para el Real Madrid buenas en la segunda parte, ¿no? En la que ha dado el paso adelante, aprovechando además los cambios. Claro, es que esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Y el que sale y aprovecha su oportunidad, pues seguramente se quede ahí, ¿no? Hablo del caso de Fede Valverde, por ejemplo.
Tal cual, yo creo que hay un partido donde hay muchas ausencias, eso está claro, y bueno, hay jugadores que se están jugando un puesto o bueno, sobre todo abrirle los ojos al entrenador por si tiene cualquier tipo de problema, si estamos a mitad de temporada, ahora empieza a jugarse lo realmente importante y hay jugadores que salen con nota. Uno de ellos es Valverde, que el cambio le ha dado un dinamismo. Es verdad que ha habido mucho trabajo en el primer tiempo para que sucedan las cosas en el segundo. Son los típicos guiones de estos partidos que se te complican, pero que bueno, que ha habido intensidad, que ha habido esa paciencia y que al final llevas el partido al guión de finiquitarlo en la segunda parte. Ha venido con un golazo de Asensio, otro de los que aprueban con
señor.
Nota.
Sí, señor.
Y bueno, al final este tipo de jornadas pues se va a eso, ¿no? Que un partido menos y se le saca algo más de distancia a los perseguidores es siempre una buena noticia, ¿no?
Has hablado de Asensio, que a mí me pareció el delantero más destacado el jueves en San Mamés. No fue evidentemente un buen partido de prácticamente nadie, pero fue el más activo y hoy ha demostrado que es un jugador que es muy válido para este equipo, porque ha sido prácticamente el protagonista de las acciones ofensivas de Madrid.
Sí, yo creo que de los tres de arriba ha sido el que más soluciones le ha ofrecido. Se ha ofrecido muy bien en generar juego cuando lo ha necesitado en el centro del campo. Después ha tirado un par de desmarques de ruptura en la primera parte. Ese latigazo en la segunda parte. Se le ha visto bien, se le ha visto cómodo, se le ve físicamente bien. Yo creo que es muy importante para jugadores que están en entredicho porque no juegan todos los domingos. O Asensio especialmente, que no empezó no jugando. Luego entró Rodrigo, ahora sí que está jugando, bueno, coger confianza y este tipo de jugadores coge confianza, sí, ¿no? Los tres de arriba hoy tenían una papeleta importante, que era hacer olvidar a Benzema y a Vinicius, a los goleadores de este equipo, ¿no? Y si el equipo se hubiese ido con un 0-0, pues ese debate se incrementa. Por lo tanto, yo creo que hoy uno de los que más contentos saldrá de ese partido seguro que es Asensio.
Y te quiero preguntar por otro nombre propio. Nosotros, evidentemente, no vemos el día a día, no estamos en el día a día porque no podemos verlo, de los entrenamientos del Madrid, de cuál es la actitud de cada uno de los jugadores, pero yo veo a Hazard y me parece que es un jugador, sin ser el jugador excelso al que nos había acostumbrado en la Premier, porque no ha alcanzado ese nivel, pero a mí me parece un jugador mucho más aprovechable de lo que está aprovechando Ancelotti.
Sí. Sí, sí, lo que te deja a los ojos esa segunda parte es que es un jugador que puede aportar mucho más. Te llama la atención, pues eso, pues en partidos como hoy, por ejemplo, porque bueno, contra otros equipos donde está Vinicius, que dices, es que Vinicius está en un momento espectacular, está haciendo goles, es un jugador muy dinámico, tiene uno contra uno, es muy atrevido, es lo que necesita el Madrid. Hazard ha tenido sus problemas y bueno, Vinicius le ha pasado, como se suele decir, por la derecha y se ha hecho con el puesto. Pero cuando no está ese jugador, pues se supone que un jugador de la talla de Hazard necesita ese tipo de minutos o el entrenador le va a dar ese tipo de minutos para bueno, para coger esa confianza que se supone que no tiene ahora, ¿no? Y cuando ves a un jugador cambiado de sitio para ocupar ese puesto, cuanto menos es relevante y te llama la atención, ¿no? Se nos escapan muchas cosas, evidentemente. Nosotros lo que analizamos, lo que vemos, es lo que vemos en el verde durante los 90 minutos de cada partido, pero es que después hay 7 días a la semana y muchas horas de entrenamiento, entonces yo me imagino que algo puede haber. Los entrenadores, como he dicho al principio de la retransmisión, no son tontos, no se tiran piedras a su tejado y hay cosas en el día a día que necesitan ser analizadas por ellos mejor que por nadie, tienen muchísimas más cosas sobre la mesa para analizar ese tipo de situaciones y a mí me da que en el tema de Bale, el tema de Bale a lo mejor algo menos, pero en el tema de Jovic, por ejemplo, en el tema de Hazard, pues tendrá que ver con el día a día.
Claro, es que de Bale, si le dieran la carta de libertad, pues el equipo no lo notaría, porque claro, es que su presencia es física y absolutamente testimonial y en cuanto al juego ya desaparece por completo, porque es que si ya en partidos como este no le da ni la más mínima oportunidad, es un jugador que ya no está en el Madrid. Está, pero no está.
Sí, la presencia es testimonial. A mí me da pena porque yo creo que Bale ha sido importante en todos los años en los que ha estado, unas veces más, otras veces menos, pero me vienen a la cabeza goles importantes en finales o momentos estelares, ¿no? Es un jugador que a mí me parece que tiene unas grandísimas condiciones para este deporte y sobre todo para jugar en un equipo como el Real Madrid. Después es verdad que ha tenido lesiones, todos hemos tenido lesiones, pero que en este ocaso, en el ocaso que me refiero a su participación en el Real Madrid, porque este probablemente sea su último año, pues me parece que podría aportar más. Pero si no está, como decía, el entrenador es el que tiene toda la información y me parece, no me parece comparable al tema de Hazard, que sí lo veo un poco más extraño, ¿no? Porque creo que podía ser mucho más aprovechable de lo que es.
A ti que sí que te aprovechamos bien y estamos encantados de ello. Moro, que cenes bien. Gracias, feliz semana.
Muy bien,
un abrazo.
Gracias,
Josefa,
un abrazo.
Adiós, hasta pronto. Vamos a recordar rápidamente lo que ha pasado el resto de la jornada, empezando por el partido del Camp Nou, donde el Barça ha ganado 4-2 al Atlético de Madrid. Goles de Jordi Alba, Gavi, Araujo y Dani Alves para el Barça. Carrasco y Luis Suárez han marcado para el Atleti. El Barça que vuelve a puestos de Champions en el mejor partido del era Xavi. Carrasco ha adelantado al Atleti, el Barça ha reaccionado y se ha puesto 4-1 ya en la segunda parte. Dani Alves, después de marcar, ha sido expulsado por una patada por detrás a Carrasco con 4-2 en el marcador. En el tramo final, el Atleti apenas ha inquietado la portería de Marc-André Ter Stegen. Es la primera vez que Oblak encaja 4 goles en Liga con la camiseta del Atlético de Madrid. Y Alves se ha convertido en el jugador más veterano en marcar un gol con el Barça en el Campeonato Nacional. Lo ha hecho con 38 años y 276 días. Daniel Vaz, que ha debutado con el Atlético de Madrid, ha sufrido una torsión en su rodilla derecha tras una entrada de Ferran. El Barça no ocupaba puestos de Champions desde la jornada número 3 y el Atlético se queda a 2 puntos de la Liga de Campeones. El partido venía precedido por el cruce de declaraciones sobre el estilo entre Xavi y el Cholo Simeone. El Cholo Simeone ha explicado hoy así el partido.
¿Qué le está faltando al equipo? ¿Más contundencia, más orden, más intensidad? ¿Dónde
más atención,
los problemas?
Sobre todo más atención. Mucha más atención, mucha más intensidad en los duelos. Y evidentemente ahora tenemos una semana buena para poder trabajar con todos que van a estar con nosotros porque no están con la selección. Y bueno, trabajaremos en consecuencia de lo que viene para seguir peleando hasta el final.
y Xavi ha hablado sobre ese cruce de declaraciones con el Cholo Simeone la jornada de ayer.
Claro, es que lo que busca es totalmente diferente, es antagonista a lo que buscamos nosotros. Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. Él entiende el fútbol de otra manera y no es ningún pique ni ninguna puya, porque he leído de todo. O sea, al final es que es normal. Él, si no le progresan y no le atacan y no le disparan, pues él ya está satisfecho, ¿no? No teniendo el balón, él se siente cómodo. Yo es totalmente lo contrario. Yo, cuando no tengo el balón, mi equipo no tiene el balón, estoy sufriendo en la banda, estoy sudando. Entonces es totalmente antagonista a lo que el Barcelona busca.
Pues esa ha sido la aclaración que ha querido hacer Xavi Hernández. En el Villamarín, Betis 0, Villarreal 2, con goles de Pau Torres y de Capué. El Villarreal ha ganado con autoridad en el feudo verde y blanco y se queda a solo 3 puntos de la Champions. Los castellonenses han ganado los 2 partidos al Betis en esta liga, ambos por 2-0. Capué ha sentenciado el partido con un golazo, un disparo precioso que ha entrado cerca de la escuadra. Gerard Moreno ha recaído de su lesión en el Sóleo y se ha retirado en la primera mitad. El Betis ha roto su racha de 4 victorias seguidas y de 6 partidos sin perder, pero mantiene 4 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid en puesto de Champions. El Atlético ahora mismo es quinto. En Mestalla se ha jugado el Valencia 0, Real Sociedad 0, partido sin goles, en parte gracias a las paradas de Mamardashvili y de Remiro. Silva ha vuelto a Mestalla 12 años después. La Real ha enlazado 3 partidos sin marcar por primera vez con Imanol en el banquillo. El Valencia llevaba 60 partidos sin empatar a 0 en Mestalla. 60 partidos, ni más ni menos. El equipo che se queda a 5 puntos en la Europa League y la Real es séptima, empatada con el Villarreal, que es sexto. En el Europeo de Fútbol Sala recordamos España 4, Ucrania 1. La selección española se ha colgado la medalla de bronce en un campeonato que ha ganado Portugal. Se ha proclamado campeona de Europa tras ganar a Rusia por 4-2 en la final. En ciclismo, Egan Bernal ha sido dado de alta 2 semanas después de su terrible accidente en Colombia y el ruso Alexander Vlasov se ha llevado la general final de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con el joven Carlos Rodríguez en tercer puesto. Fabio Jakobsen ha sido el ganador en la última etapa. En atletismo, el español Adel Mechal ha batido el récord de Europa de 3.000 en pista cubierta. Lo ha hecho en Nueva York, la nueva marca 7:30.82. En rugby, 6 naciones, Francia 37, Italia 10 para cerrar la primera jornada. Y en baloncesto, ahora les damos los resultados de la Liga Endesa, pero antes destacar que Bognarowski, que es el gurú, el que acierta todos los fichajes, ha anunciado hoy que Ricky Rubio va a ser traspasado a Indiana a cambio de Caris LeVert y de 4 rondas del draft. Me faltan los resultados de la segunda división, de nuestra segunda división. Amorebieta 1, Oviedo 1, Fuenlabrada 0, Valladolid 0, Cartagena 0, Las Palmas 2, Huesca 4, Mirandés 0 y Tenerife 0, Leganés 0. En baloncesto de la Liga Endesa, el Barça ha ganado a Obradoiro por 16, Tenerife ha ganado a Murcia por 16, Fuenlabrada ha ganado a Baskonia por 14, el Valencia ha ganado en Madrid al Real Madrid por 1, es la tercera derrota consecutiva del Madrid en la Liga CB, hasta ahora había perdido solo un partido en toda la Liga, y Bilbao Basket ha ganado por 7 a Manresa. Y enseguida les decimos que Senegal ha ganado la Copa de África y repasamos lo que ha pasado en el fútbol internacional. Pero antes vamos al Bernabéu, habla Carlo Ancelotti en Movistar, lo escuchamos.
Sí, ha costado, sí, hemos reaccionado, pero bien, porque el objetivo era ganar el partido, reaccionar bien. Hemos ganado, hemos hecho una segunda parte muy buena, merecido. No es el nuestro mejor momento, pero esperaba esto del equipo, una buena reacción y 3 puntos.
Carlos, en un partido donde no estaba Vinicius, hablaba mucho de eso, donde no estaba Benzema, el hombre gol hoy fue Asensio para demostrarle al Real Madrid que también tiene más plantilla que Vinicius y Benzema.
No, claro que sí, Asensio lo está haciendo muy bien porque en esta temporada hasta ahora ha marcado muchos goles, ha sido importante, tiene compromiso, tiene calidad, entonces sí, hemos tenido bajas, pero los otros han jugado un buen partido, también los que han entrado, Hazard, Djovic, estaban ahí para luchar e intentar de ganar.
Le vi a Asensio con esa celebración de rabia. ¿Qué piensa el entrenador? ¿Piensa que ha dado ya ese paso al frente que tanto se le esperaba?
Yo creo que sí. Bueno, yo no tengo duda de esto. Como he dicho, Asensio lo está haciendo bien desde el principio de esta temporada.
Uh-huh. Con minutos también para Jovic, para Hazard, aunque es verdad que se les esperaba al principio, pues a lo mejor en ese 11 hoy.
Sí, es verdad que Jovic ha tenido el COVID, entonces le ha costado un poco volver como condición física, ahora está mejor. Claro que es una pieza importante porque la vez es que no estaba Karim, ha entrado él, no le he puesto porque todavía no es 100% con el aspecto físico.
Quería preguntarle también por qué se vio otro Madrid en la segunda parte. La primera costó, pero en la segunda parte salió con otra marcha. ¿Qué les dijiste?
No, yo creo que era importante para nosotros, como hemos dicho, reaccionar. Nos ha costado un poco la primera parte, pero la segunda parte lo hemos hecho muy bien. Defensivo, ofensivo. La primera parte el equipo no estaba muy compacto, hemos tenido dificultad en la recuperación del balón. Pero la segunda parte muy bien.
Me decía Asensio que mucho tiene que ver Valverde.
Valverde también ha entrado con mucha energía, ha puesto energía en el campo y nos ha ayudado mucho.
6 puntos de diferencia con el perseguidor, tropezó ayer el Sevilla. ¿Esto relaja al Real Madrid? ¿Esto le da energía para seguir luchando?
Relajar no me
relajar
parece.
No, pero luchar
relajar,
sí.
Creo que es bueno que tenemos una semana para trabajar, para preparar los próximos partidos que van a ser interesantes. Villarreal lo está haciendo muy bien, después tenemos la Copa, entonces buen momento para tener una semana de descanso. Tenemos que pensar también que hemos llegado jueves a las 3 de la mañana y esto también en el aspecto físico ha costado un poco.
Enhorabuena, mister.
Gracias.
Pues son las declaraciones, el análisis que ha hecho Carlo Ancelotti después de la victoria del Real Madrid por 1-0 sobre el Granada. Será tema de análisis, por supuesto, en el Tertulión a partir de la medianoche. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Viendo las imágenes que nos llegan desde África, me imagino que Senegal tiene que ser ahora mismo el país más feliz del mundo.
Sí, seguimos viendo imágenes del estadio de Olembe, donde vemos a un jugador de Senegal que está bailando
sí, como
si no hubiera un mañana, o sea, envuelto en la bandera de Senegal, con un sombrero también puesto con los colores del país y está muy feliz. Bueno, no es para menos Joseba, porque Senegal no había ganado nunca la Copa de África y lo ha conseguido con mucho sufrimiento en los penaltis, en la tanda de penaltis venciendo a Egipto después de 120 minutos muy intensos, después de que Sadio Mané, la estrella de Senegal, que ha terminado marcando el penalti definitivo, fallara un penalti en los primeros minutos de partido, que le paró el portero de Egipto, que ha sido el mejor del encuentro, ha hecho 8 paradas y ha sostenido a su selección durante todo el partido. Bueno, pues Senegal se ha terminado imponiendo en la tanda de penaltis después de ese 0-0 tras 120 minutos, y Senegal es campeona de África por primera vez. Así que es normal las escenas de alegría y de júbilo que estamos viendo en los jugadores senegaleses. Estas dos selecciones, Joseba, ha querido el destino que sea así, dentro de mes y pico se vuelven a enfrentar otra vez a eliminatoria de ida y vuelta para ver quién va al Mundial. Anda. O Senegal o Egipto, una de las dos, o Mané o Salah, que ahora se vuelven a compartir otra vez equipo en el Liverpool, se van a quedar sin Mundial.
Oye, me parece a mí, o es una realidad, o es que la tengo yo en la cabeza. ¿Cuántas finales de Copa de África se quedan 0-0? Y por penaltis.
Que se hayan definido en prórroga y penaltis, te diría que en los últimos años unas
casi
cuantas.
Todas, ¿eh?
Y en la fase final de este torneo, en Camerún, que era un torneo que tenía algunas dudas por temas de seguridad y al final ha acabado saliendo adelante, era también una cuestión de supervivencia para muchas federaciones, mejor dicho, africanas. Bueno, pues este torneo ha tenido entre semifinales, tercer y cuarto puesto y final, 4 partidos, 3 prórrogas en los últimos 4 partidos.
Joder, pues nada, está interesante la cosa. Vamos a repasar lo que ha sucedido en nuestras ligas, o en las ligas europeas, empezando por Italia, porque me parece que ahora mismo es la liga más atractiva de todas. Hay una lucha por el título preciosa, sobre todo después de la remontada de ayer del Milán ante el Inter en el Clásico de la Madonina.
Con un doblete de Giroud, el delantero que tanto le gusta
a
Paco González,
sí.
Uno de sus favoritos,
sí,
tiene
sí.
Pósters en su casa, Paco tiene...
Sí,
tiene...
pero para tirarle dardos, ¿verdad? Para jugar ahí a los dardos.
Ayer no le llamó el inútil, lo cual es un detalle.
Después de haber marcado 2.
Claro, un doblete en 4 minutos tampoco era mucho el día para llamarle
ante el
inútil,
eterno rival y en casa del eterno rival. Encima.
Sí, fue también un derbi de mucha tensión, ¿eh? Teo Hernández acabó expulsado por una acción antideportiva con la roja directa ahí al final del partido, pero lo importante para el Milan es que ganó el derbi y lo importante es que se aprieta la liga italiana. Se aprieta mucho porque ahora mismo el Inter es líder, pero le saca un punto tanto al Milan como al Nápoles, el rival del Barça en la Europa League, ganado esta tarde al Venecia 0-2, y está todo muy apretado. Es verdad que el Inter tiene un partido pendiente, pero es que tenemos la semana que viene, el sábado a las 6 de la tarde, un Nápoles-Inter.
Bueno.
Que es segundo contra primero. O sea que
bueno.
la liga italiana está preciosa. Hoy ha ganado también, esta noche, ha ganado la Juve.
¿Es verdad que es la primera vez que se mete en puesto Champions en todo el año, en la Juve?
Sí. Joder. Que yo recuerde, sí. Es verdad que se pone cuarta y la Atalanta, que ha perdido hoy, tiene un partido pendiente. O sea, si gana ese partido pendiente, la Atalanta le puede pasar. Pero la Juve, que estaba, no sé si séptima, octava, 7 puntos o 8 puntos, me parece, de Champions hace poquito, ahora mismo está metida ahí en la pomada. ¿Por qué? Porque ha ganado 2-0 al Elas Verona esta noche y lo ha hecho con protagonismo de sus dos fichajes. Han jugado los dos de titulares. Blažić, que es un delantero que a mí me encanta, que es un delantero que estoy seguro de que eleva el nivel de esta Juve, lo ha demostrado hoy. Llevaba 12 minutos en el campo.
Te iba a decir, 12 minutos en hacer un gol.
Y patapum. Ha marcado el primero de la Juve, pero es que sacaría el centrocampista suizo, que a mí también me gusta, ha marcado el segundo en la segunda parte. Así que se ha reforzado bien la Juve. Parece que ha ganado hoy el rival del Villarreal en la Champions y poco a poco se va asomando a los puestos nobles en Italia.
En Alemania hemos tenido estrepitosa derrota del Dortmund que deja ya la liga muy, muy, muy de cara para el Bayern.
2-5 en casa, además, con el Leverkusen. Sí. Era segundo contra tercero, el Leverkusen ha goleado. Pues que el Dortmund, Joseba, defiende muy mal. Sí. Es verdad que tiene normalmente a Haaland, que le salva la papeleta en ataque. Hoy Haaland, por ejemplo, estaba viendo el partido en la grada porque está lesionado. Pero es que lleva toda la temporada defendiendo muy mal el Dortmund. Y le ha dado de igual cambiar de entrenador, porque en los últimos años ha cambiado varias veces de entrenador y defiende igual de mal en las últimas temporadas. Así que lo normal es que el Bayern se despegara y es lo que ha pasado. El Bayern ya tiene 9 puntos de ventaja sobre el Dortmund, que es segundo, y 14 sobre el Leverkusen, que es tercero. El Bayern le ha ganado 3-2 al Leipzig, lo hizo ayer. El Leipzig, el rival de la Real Sociedad en la Europa League, le plantó cara al Bayern, es verdad. Y ha tenido una mala noticia el Bayern hoy. Han operado a Neuer, una lesión, me dicen, desde Alemania, de menisco.
Sí.
Y va a estar varias semanas de baja, incluyendo, seguro, el partido de ida contra el Salzburgo en la Champions y probablemente toda la eliminatoria de octavos de final. Pero el Bayern ya lleva una ventaja que lo normal es que piense en otros objetivos.
En Francia, a 10 días de jugar la eliminatoria con el Madrid, de Liga de Campeones, ¿qué pinta tiene el PSG que ha goleado hoy?
Sí, ha goleado hoy y es verdad que hoy la imagen es mejor. A mí no me está convenciendo el juego del Paris Saint-Germain, ni tampoco cómo defiende, pero hoy es verdad que dos fallos de Gerbic, el portero croata del Lille, que por cierto está en el Lille, cedido por el Atlético de Madrid, hoy ha cometido dos fallos el portero Gerbic, y eso ha ido encaminando un poco la victoria del Paris Saint-Germain, y luego han pasado algunas cosas más. Por ejemplo, que Messi ha hecho para mí el mejor partido desde que está en Francia. Ha marcado un gol, ha dado una asistencia. Ha hecho doblete Danilo, que es un centrocampista o central que no se prodiga mucho en hacer dobletes, pero hoy ha hecho dos goles. Y Mbappé, que ha hecho uno de los partidos más discretos que le he visto últimamente. Mbappé está siendo el mejor jugador del PSG esta temporada, para mí con diferencia. Hoy ha marcado un golazo. No ha hecho un gran partido, pero sí que ha marcado un golazo. Así que goleada del Paris Saint-Germain en campo del vigente campeón. Y el Paris Saint-Germain tiene ahora mismo 13 puntos sobre el segundo, que es el Marsella, y 14 sobre el Niza, que es el tercero. Así que algo que ya sabíamos, va a ganar la Liga con mucha antelación.
Y en Inglaterra hemos tenido la fin de semana de Copa, que empezó el pasado viernes con la eliminación del Manchester United, y a partir de ahí no ha habido muchas sorpresas, ¿no?
No, han pasado octavos de final, salvo el Manchester United, que cayó el viernes con el Middlesbrough en la tanda de penaltis. El rival del Atlético de Madrid en la Champions se ha quedado fuera de la Copa. Mira que el Atleti está mal, pero el United ahora mismo te diría que no está mucho mejor. El resto de favoritos han pasado, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el Tottenham. Algunos más sobrados, el City remontó pero acabó ganando muy sobrado, y otros más apretados. El Chelsea necesitó una prórroga ante un tercera división, el Plymouth, por ejemplo. El Tottenham se ha metido también y el Liverpool también, así que los favoritos han pasado a octavos de final. Déjame que te diga, Joseba, que me lo está enseñando Arauz, que ha hablado Mbappé después del partido con Amazon Prime, que es la detentora de los derechos en la Liga Francesa, y el titular es: jugar contra el Madrid cambia muchas cosas. Vamos a ver a qué se refiere. Lleva haciendo declaraciones, sí, misteriosas.
Mensajes enigmáticos.
Sí, aire, misteriosas. Sí.
Pues le gusta el jueguecito este.
Sí, desde hace 2 años te diría que lleva ahí jugando un poco al perro y al gato con las declaraciones.
Pues sí, señor.
¿Qué significa eso?
Buena semana, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Las 11:30, 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Hoy hemos estado muy pendientes del pueblo vallesoletano de Traspinedo. Es el primero de los 3 días de luto oficial declarados en la localidad. Hoy, vecinos del pueblo y de otros de la comarca se han reunido frente al ayuntamiento para guardar 5 minutos de silencio por la muerte de Esther López. Unos minutos de silencio que acababan en este estruendoso aplauso. Hoy también el padre de Esther ha publicado una carta agradeciendo todo el cariño recibido y pidiendo ahora respeto para él y para su familia para que puedan llorar en su intimidad. La realidad es que el pueblo entero está todavía conmocionado. Nos lo contaba el alcalde Javier Fernández en la mañana del fin de semana.
Han sido días muy duros, 24 días de desaparición.
combatidas, con rastreos, todo el mundo muy implicado, y la triste noticia pues nos llegó ayer con la aparición, por desgracia, sin vida de este, de nuestra vecina, claro.
Lo que se investiga ahora es si su muerte fue violenta, si alguien la depositó allí o si ninguna de las anteriores. Los investigadores abogan por la prudencia, por esperar a las pruebas antes de lanzar acusaciones, algo que no han hecho ni Pedro Sánchez ni la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell, que ya asumen, sin esperar a la autopsia, que por cierto continuará mañana, que la muerte fue violenta y que no quedará impune. Más allá de Traspinedo, este domingo tenemos que mirar al País Vasco. Hoy se cumplen 2 años del derrumbe del vertedero de Zaldívar, donde Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán perdieron la vida. El cuerpo de este último sigue desaparecido, sepultado bajo más de 800.000 metros cúbicos de residuos. Este segundo aniversario vuelve a reflejar la angustia de los familiares, de los vecinos, de los amigos que vivieron su búsqueda con incertidumbre y con preocupación. Hoy, 2 años después, siguen recordándoles. Cientos de personas se manifestaban en el municipio vizcaíno de Ermua, acabando en el propio vertedero, para reclamar que se depuren todas las responsabilidades. Especialmente piden las políticas. La investigación se cerró en mayo, pero no para el Parlamento Europeo, que está reclamando al gobierno vasco más información sobre la tragedia. Y aún colea, y va a colear esta semana que empieza, la rocambolesca votación de la reforma laboral. PP y Vox intentan derogarla en los tribunales tras el error del diputado popular. Y mientras, por otro lado, esta semana los dos diputados díscolos de UPN se enfrentan a la Comisión de Garantía de su partido, que podría acabar con ellos expulsados. En COPE hoy hemos hablado con uno de ellos, con Carlos García Danero. Dice que no cree que le expulsen.
Esa pregunta nos la están haciendo todo el rato, y esa pregunta yo solo no la contesto, porque es que doy por hecho que no voy a ser expulsado del partido. Es que no veo motivos para ello, y creo que lo normal es no ser expulsado, por muchas ganas que tenga el presidente y la dirección de expulsarme, pero no depende de ellos porque el partido no es suyo.
Por cierto, que una vez superado el escollo de la reforma laboral, mañana la vicepresidenta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, empieza una nueva batalla, la del salario mínimo. De momento, este lunes, primera toma de contacto con sindicatos y patronal. Y mañana también, y nos vamos al ámbito internacional, el presidente francés, Emmanuel Macron, empieza una gira con la que quiere colocar a Francia y a la Unión Europea como mediadores en la crisis entre Rusia y Ucrania. Este lunes viaja hasta Moscú para reunirse con Putin, y el martes hará lo propio con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Y voy a ir terminando ya, Joseba, con un hombre que cumple hoy 60 años, aunque, sinceramente, y con todos mis respetos, no los lleva del todo bien. Axl Rose. Estaba pensándolo mejor, Joseba, y con la vida de excesos que ha tenido este hombre, bastante bien. Ha llegado a los 60 años, las cosas como son. Bueno, el caso es que para el que quiera ver a Guns N' Roses en directo, tiene una oportunidad este año, solamente una, en España. Van a actuar en el Benito Villamarín el 7 de junio.
Dice el pirata que esta es una de las 2-3 mejores canciones de la historia del rock. Y si lo dice el pirata...
Si lo dice el pirata, vamos.
Vamos. Es
¿qué vamos a decir nosotros?
Santo y seña, y tanto que sí. Muy bien. Álvaro, feliz semana. Muchas gracias.
Igual a ti, Joseba. Adiós. Chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a despedir conexiones con el Estadio de Santiago Bernabéu por el momento. En el tertulión volveremos, por supuesto que sí. ¿Qué más se ha comentado, además de lo que hemos escuchado de Ancelotti, Miguel? Miguelito.
Bueno, pues está hablando ahora mismo Joseba, Carlo Ancelotti en la primera respuesta. Dice que es importante esta victoria, que ahora van a tener una semana para recuperar a jugadores lesionados. Si te parece, termino de escuchar la rueda y luego te resumo.
Muy bien, perfecto. ¿Y del Granada algo destacable, Mel?
Bueno, dice Robert Moreno que las sensaciones son de tristeza al marcharse el Bernabéu según ha transcurrido el partido, que en la primera parte fueron capaces de controlar al Real Madrid, pero en la segunda no. Ha destacado la presencia de Valverde en el centro del campo y, por supuesto, la de Asensio. Le han preguntado que quién había influido más con esos cambios en la segunda parte del Real Madrid, si Valverde o Eden Hazard, y ha dicho la titularidad de Asensio. Y ha terminado diciendo que, bueno, perder en el Bernabéu 1-0 es para sentirse orgulloso.
Muy bien. Pues volveremos al Estadio Santiago Bernabéu cuando termine la comparecencia de Carlo Ancelotti. Entre tanto, nos vamos hasta Barcelona. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha sido uno de los días más satisfactorios del Barça en los últimos tiempos.
Euforia, ¿eh?, en el vestuario. Lo hemos visto en un vídeo que ha colgado el propio Barça, donde se ve a Xavi felicitando uno por uno a sus jugadores y gritando, vamos, que ya estamos en Champions, ahora no nos va a parar nadie. Ha sido un día redondo, Joseba, porque después de tanta polémica, lo escuchábamos antes, entre el estilo, sobre los estilos antagónicos, podríamos decir que hoy Xavi le ha ganado la partida al Cholo Simeone, el Barça por fin le ha ganado un equipo grande, ha subido hasta la cuarta plaza europea, no ocupaban zona Champions desde el 29 de agosto, desde la jornada 3 de Liga, y los más de 74.000 aficionados han visto una goleada, que también hacía tiempo que no se veía. Una goleada en el Camp Nou, 3 goles de defensas, Álvaro Araujo y Alves, que ha acabado expulsado en el 70, y otro de Gavi, gracias a una asistencia de Adama, que hoy redebutaba, lo ha hecho como titular, y la verdad es que ha cuajado una muy buena primera parte, ha conectado de nuevo con la grada, y en la segunda le ha cedido el puesto a Aubameyang, que también ha estado muy activo. Por destacar, la reacción del Camp Nou, pitada general a Dembélé y ovación a Luis Suárez, es decir, le han hecho caso a medias a Xavi, porque ayer pedía respeto para Dembélé y le ha caído una buena bronca al anunciar su nombre por megafonía. Xavi, después del partido, ha contado que lo iba a meter en la segunda parte, pero con el resultado tan favorable ha optado por protegerle de un ambiente tan hostil y después también ha insistido en pedir que no lo piten.
Está también Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo se vaya en la capital de España.
Muy bien, pues toda la euforia que nos contaba Elena del Barça se traduce o se convierte en pesimismo y frustración para el Atleti, ¿no? Después del partido.
Sí, en más de lo mismo de este año, ¿no? Más de lo mismo de un equipo que no tiene defensa. Ninguna defensa, no tiene ninguna defensa porque no la tiene en el campo y la empieza a dejar de tener fuera. Porque, y mira, yo he tenido la oportunidad de hablar con el entorno más directo del entrenador, nada más acabar el partido, y yo noto cierta impotencia porque trabajar se trabaja todas las jugadas de defensa, toda la táctica, la estrategia defensiva, en todos los casos se trabaja hasta la extenuación, pero no hay reacción. Hay un mal endémico que es la debilidad, la fragilidad y todos los adjetivos que le quieras poner a falta de contundencia atrás, defensiva. Así que, bueno, pues tiene un papelón el Cholo porque yo creo que él sigue queriendo y sigue trabajando y lo va a seguir haciendo hasta el final porque todos sabemos cómo es él, pero no hay respuesta. No hay respuesta en unos jugadores que unos días por falta de atención, otros días porque se caen con una mala noticia en el partido. Fíjate que empieza bien el guión, 0-1, en el minuto 7 Carrasco. Al minuto le empata el Barça y a partir de ahí yo creo que el equipo se desmorona, se cae el sistema, sobre todo atrás. Y a partir de ahí el equipo sufre. En la segunda parte tuvieron una pizquita de rebeldía parecida a la que hace no mucho le dio el partido frente al Valencia cuando iba palmando 0-2, pero no le bastó porque el Barça hoy ha sido muy contundente, ¿no? El propio Simeone lo ha elogiado.
Uh-huh. Dani Sinabre, hola Dani, ¿qué tal Barcelona? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tu nivel de felicidad es de 0 a 10? ¿De cuánto?
8, 9.
8, joder.
Sí, sería 10 si hubiera salido Dembélé y hubiera hecho un gol. No, pero hablando en serio, ha sido un partidazo la primera parte. La segunda se ha sufrido, sobre todo con la expulsión de Alves. Todo el mundo ha pensado que el Athletic Madrid iba a destrozar al Barça y es justo cuando menos ocasiones ha tenido el Atleti. O sea, yo creo que el Atleti estaba mejor justo antes de la expulsión de Alves que en la expulsión. Pero la primera parte ha sido muy buena y, como ha dicho Elena, esa banda derecha con Alves y con Adama ha acabado siendo decisiva. Así que, teniendo en cuenta que el Barça da pocas alegrías este año, hombre, que te dé alguna con equipos grandes, porque la verdad es que contra el Madrid jugó muy bien, el famoso partido que celebramos una derrota en Barcelona, pero fue una buena imagen contra el Madrid, buena imagen contra el Sevilla, buena imagen contra el Atlético de Madrid. Bueno, si contra los equipos grandes el Barça está bien, yo creo que el culé sale fortalecido hoy.
Sí, aún así, a mí el principal defecto me ha parecido los fallos que ha cometido en defensa.
Sí,
son impropios de un equipo como el Barça.
En defensa
que tú no puedes acometer grandes retos con este tipo de fallos.
Sí, en defensa es un coladero, los dos equipos lo son, seguramente, como decía Antoñito. O sea, el Atlético de Madrid tiene problemas atrás, pero es que el Barça también le llegan muy fácil, le hacen goles muy fáciles, y todos estos jugadores que hemos alabado en ataque, por ejemplo Dani Alves, o por ejemplo Jordi Alba, que los dos han marcado hoy, en defensa no hacen nada. Entonces, bueno, te quedas con que te metan goles, claro, porque hoy los han metido. Pero el día que no los meten, ves a un Alves y a un Alba muy valientes y muy atrevidos y muy despreocupados arriba, pero luego atrás no llega nadie a ayudar.
Hay satisfacción generalizada por la aportación de Adama Traoré, ¿no? Sobre todo, como decía Elena, sí. en lo que ha hecho en la primera parte.
Se juntan dos cosas, Joseba. Primero, que Adama lo ha hecho muy bien. Y segundo, que en general, y esto no lo digo ni como crítica ni como... O sea, es así, el pueblo no quiere ver ya más a Dembélé.
Claro.
O sea, el pueblo, entonces, a la mínima que los sustitutos de Dembélé lo hagan bien, se van a ganar el amor del Camp Nou. Yo y Adama se lo ha ganado en buena lid y si sigue actuando así... todo el mundo le va a aplaudir y va a pedir que sea titular indiscutible.
¿Concibes algo más de que meterse en la Champions, aunque sea cuarto o no?
Yo llevo todo el año diciendo que para mí el objetivo es quedar tercero. Yo daba por hecho que el Madrid ganaba la Liga y entiendo que el Sevilla no lo van a mover de ahí, pero a partir de ahí yo no creo que ni el Betis ni el Atlético de Madrid, como hemos visto, sean inalcanzables. Así que yo creo que si el Barça queda tercero, incluso se le podría poner la segunda plaza a tiro. Está bien, ahora ganar la Liga no, yo creo que nadie en Barcelona piensa en eso.
Gracias Dani, buena semana.
Un abrazo. Vosotros igualmente.
Y para hablar de la Liga está Juan Gato, hola Gato.
¿Qué tal, Joseba?
Pues mejor que tú, me imagino.
Sí. Oye, me ha gustado mucho escuchar a Dani, que considera al Atlético de Madrid un equipo grande, después de la guerra de estilos y demás.
Hombre, grande es, y plantilla grande tiene. Otra cosa es que el rendimiento
Lo que pasa es que no lo está demostrando, desde luego.
Es que en el Atleti, fíjate que el pasado martes hablábamos con el Cholo en Movistar, y nos decía que la cuestión a partir de ahora era ir mejorando en esos aspectos tan deficitarios del Atlético de Madrid para llegar a los grandes retos, como por ejemplo la eliminatoria del Manchester United, pues con más garantías. Pero es que lejos de arreglar esos defectos, yo creo que está incidiendo todavía cada vez más en ellos, ¿no?
Sí, yo te iba a decir que parecía esto el día de la marmota, porque estamos reiterando pasajes y momentos muy similares en toda esta temporada tan irregular del Atlético de Madrid. De un equipo que ha sido extraordinario y que se ha vuelto ordinario, pero no ordinario por lo normal, sino por lo malo que estamos viendo en las versiones de futbolistas, de planteamientos y de respuestas. Yo creo que este equipo, fíjate que se ha recurrido al tópico de punto de inflexión, se habló con el Oporto, también el día de Valencia, pero yo creo que eso es una cosa efímera, es decir, no es una, parece un espejismo. Cuando parece que el equipo va a reaccionar, es todo lo contrario, y voy a incidir en los mismos errores y problemas que, como dice la gente del entorno del Cholo, como dice Adrián Antonio, es un problema de debilidad defensiva y contundencia en ataque, porque es verdad que la de Timadí las ha tenido y luego no ha conseguido abrir puerta, pero parece que hay un problema mucho más estructural que es lo que le está debilitando a este equipo.
¿Crees el que problema, el problema, sí, Gato, perdona, Joseba, es que tienes que hacer tanto para que tu déficit defensivo compense el tema? Porque tú puedes tener tres y meter una, pero si tú regalas cuatro, vas a perder 1-4.
Claro. Pero fíjate, hoy, por ejemplo, que recuperas a Savic después de más de 2 meses sin jugar, y dices tú, bueno, parece que...
Se lo ha notado que no estaba todavía.
Todavía no estaba. Pero, sin embargo, no consigues entender, y mucha gente se lo critica al Cholo, que hubiese puesto a Mario Hermoso en el lateral izquierdo sabiendo lo que tenía delante. Y ha sido una... Desde que empezó el partido se ha visto como... Esto lo ha tenido que suturar, era una hemorragia. Ese lateral lo ha tenido que suturar. Y no ha habido forma hasta que lo ha conseguido cambiar de planteamiento, pero es lo que dices tú, es que es tan fácil, es tan vulnerable este equipo ahora, que fíjate, los números de Pedro Martínez, que mejor ni leerlo, ni escucharlo, ni, porque es tremendo. O sea, está con 30 goles encajados a uno del récord que tenía. Es decir, es una temporada normal, encajas 30 goles y estás en la jornada 22 y estás así, pues es una sangría en la que también contribuye el anómalo momento de Oblak también.
Sí, todo influye. ¿Crees que corre serio peligro la clasificación del Atleti para la Champions?
Pues mira, eso mismo he preguntado yo a la gente del Cholo y digo, yo creo que ahora mismo el de los equipos que están involucrados en esa lucha no es el más fiable, desde luego. Y luego hay otra cosa que a mí me resulta un poco chocante, y lo comentábamos ayer, que esta gente, la gente que es del entorno de Simeone, sigue diciendo que están convencidos de que este equipo sí que va a sacar adelante la eliminatoria de Champions. Entonces veo como una focalización hacia la opción de Champions, que me parece que está muy bien, es muy loable, pero me parece que lo que tienes que asegurar y lo que te da la permanencia y vigencia del proyecto siempre es asegurar las cuatro primeras posiciones.
Dentro del club,
mucho más Sí, sí, sí.
Dentro del club Gatú, la urgencia es meterse entre los cuatro primeros.
Exacto, claro, ya, claro.
O sea, que no lo van a quitar el foco de ahí. Lo que pasa es que están tropezando. Yo sí creo que lo van a conseguir, porque ahora, por ejemplo, viene un calendario amable, entre comillas, porque para este equipo nada ya es amable. Pero viene el Getafe, que está muy bien, pero no es un equipo de arriba. Viene el Levante, que está pasando muchos problemas. Luego van a Pamplona, sí, y contra Osasuna. Te quiero decir que ahora vienen dos, tres partidos en los que, incluido el Manchester, puede haber cierto rearme moral y físico y defensivo de todo lo que ahora se ve tan negro.
Cuidado con el próximo compromiso, porque el Getafe ahora mismo es muy mal enemigo.
En tu casa, yo creo que la estadística, no sé cómo va, pero yo creo que la estadística del Leti Getafe con el Cholo va muy bien, ¿no? Sí. Te quiero decir, bueno, si es por agarrarse la estadística, luego el Getafe, si el Leti juega como hoy, pues te va a hacer un 7, ¿no?
Pues sí. Muy bien, pues luego profundizamos. Hasta luego.
Oye,
Toñito.
Lo único, ahora, la última cosa, detalle preocupante, torsión en la rodilla derecha, y mañana se le van a realizar pruebas a Daniel Valls, que hoy junto a Reinildo se han estrenado, pero mala suerte para el chaval. Vamos a ver que mañana no sea grave.
Muy bien. Para completar la faena, fíjate.
Pues sí, pues sí. Hasta luego, Gato.
Abrazo.
Hasta luego, Antoñito.
Adiós.
Antes de despedir a Elena, vamos a escuchar la expulsión de Dani Alves, como lo han visto el afectado, en este caso el afectado por la entrada, que es Gianni Ferreira Carrasco, y el expulsado, que es Dani Alves.
Para mí, como vio que pitó el árbitro en fuera de juego, creo, si no digo tonterías, y él creo que haces queriendo para que lo note, para que se hace sentir.
O sea, ¿tú crees que él lo hace con toda la intención del mundo?
La verdad que como va tan rápido no lo veo, no le he visto todavía la imagen, pero ahí tan alto no creo que es para coger la pelota.
La discusión, pensé que un poco rigurosa, al fin y al cabo es cierto que lo piso, pero no tenía espacio para poder apoyar la pierna, se había parado la jugada, se cruzó, fue frenar. Pero bueno, la interpretación de él es esa. Me preocupé rápido por si había hecho daño al compañero, pues no ha sido así, por suerte. Pero que ha sido una jugada, pues sin querer, no tenía ninguna intención de pisarle.
Eso sí, pero rigurosa la expulsión ha sido absolutamente justa. Elena, ¿algo más o hasta el tertulión?
Pues que estaban los propietarios de Spotify en el palco del Camp Nou, los responsables, lo confirmaba el compañero Víctor Navarro. Esta semana se va a cerrar y hace tiempo que trabajan en ello, y el Barça tiene la intención, la previsión de cerrar a Spotify como sponsor de la camiseta, que va a pagar unos 60 millones de euros por temporada. Los suecos ya intentaron comprar en su momento al Arsenal por 2.500 millones de euros, pero el propietario lo rechazó y ahora van a sponsorizar la camiseta del primer equipo del Barça.
Muy bien. Hasta el tertulión. Gracias, Elena.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a repasar el resto de los partidos, empezando por Valencia. Huguito Ballester, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Entre que el Valencia estaba pensando más en la Copa y la Real no está como para tirar cohetes, 0-0.
Sí, aún así yo creo que partido competido, a pesar del resultado, no ha estado mal. Los porteros han sido protagonistas, muy buenas intervenciones tanto de Mamardashvili, que hacía muchísimo tiempo que no jugaba, como de Remiro en la portería donostiarra. La primera parte ha sido dominada por la Real. Se ha pedido un penalti por agarrón claro de Lenormand sobre Maxi. El valencianismo se acuerda que el pasado miércoles en Mestalla, en el partido de Copa, se pitó un penalti en contra del Valencia precisamente por un agarrón dentro del área. Y la Real ha pedido la segunda amarilla para Mosquera en una falta sobre Mikel Merino también en la primera mitad. Han sido las dos acciones polémicas. En la segunda parte, Bordalás ha cambiado el dibujo, quitando la línea de tres centrales. Destellos de Brian Hill y, de nuevo, ocasiones para llevarse el partido cualquiera. Un punto para cada equipo. Brecha en la ceja de Mikel Merino y fractura en el tabique nasal. Pasa por quirófano Hugo Guillamón. Vamos a ver si puede llegar al partido del jueves en San Mamés. Tendría que jugar con una máscara de protección ese partido de ida de las semifinales. El partido ha estado bien, había mucho talento, pero es cierto que uno estaba pensando en la Copa y el otro precisamente tratando de olvidar lo sucedido en la competición del CAO.
Sí, señor. Y al respecto de lo de los agarrones que decías, es que los jugadores a veces son muy brutos, porque están viendo que están pitando ese tipo de acciones y la siguen cometiendo. Es algo que no se entiende. Tú has visto que han pitado hace tres días eso, ¿y qué haces? Agarras otra vez. Joder, pues luego cuando te la piten no protestes.
Pero sobre todo porque era persistente el agarrón.
Claro,
porque no es uno de estos
y
que
la
coges
camiseta,
y suelta.
Y la camiseta estiradísima, que se ve desde 200 metros.
No es cierto que el día de la Copa en Mestalla nos sorprendimos en tiempo de juego porque decía Paco que no se estaban y Pedro Martí también, que no se estaban pitando esos agarrones esta temporada, y se pitó ese porque era penalti, era un agarrón además prolongado en el tiempo en una acción dentro del área. Y ha pasado lo mismo con el de Maxi Gómez, pero en este caso en el Bar VAR, que estaba Hernández Hernández, no ha querido avisar al colegiado de campo de que era penalti.
Ya, pero ya una vez que se ha pitado uno, sabes que se pueden pitar, o que se van a pitar. Bueno, pues no lo hagas, pero nada. En fin. Gracias, Huguito. Un abrazo. Hasta luego.
Y por cierto, Joseba, ovación merecidísima.
Hombre, y tanto.
A David Jiménez Silva. Sí, 12 años después regresaba a Mestalla. Hay que recordar que este futbolista llegó con 14 años a la Ciudad Deportiva de Paterna, cincelado en Valencia, y hoy regresaba a casa y se ha llevado el merecido homenaje.
Muy bien. Hasta luego, Huguito. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Vamos hasta Sevilla. Betis 0, Villarreal 2, con un golazo enorme de Capué. Así lo ha descrito él mismo.
Golazo, ¿eh? Golazo. Yo muy contento. Yo muy feliz. Un golazo de locos, ¿eh? Ahora yo voy a disfrutar con mis compañeros, pero es solo un gol. ¿Eh? 3 puntos es mucho más importante que los goles.
Sí, sí, pero estaba encantado de la vida. Isaac Escalera, ¿qué tal, Escalera? Muy buenas.
Muy buena, Joseba.
Bueno, pues ha sido un frenazo en seco para el Betis ante un Villarreal que siempre, desde septiembre hasta diciembre, recibe muchas críticas. Todos los equipos de Unai Emery pasa lo mismo y a partir de enero empiezan a crecer y ya es un rival tremendamente temible.
Sí, el Betis, hay que poner en contexto el partido, lógicamente, después de la goleada ante la Real, de pasar de ronda, de utilizar a muchos futbolistas, Fekir otra vez, Canales, tan cansados como Juanmi, pero es cierto que el Villarreal le ha ganado la batalla al Betis, ¿no? Ha hecho un buen planteamiento Emery, ha unido mucho el equipo, ha juntado mucho las líneas, ha salido rápido a la contra. Es cierto que ha habido pocas ocasiones que el partido se ha desequilibrado en un córner, a balón parado, un remate de Pau Torres, mal defendido por el Betis, y después en la segunda parte el golazo de Capué, ¿no? Con el interior a la escuadra, brutal, uno de los mejores goles seguro que veremos esta temporada. Y el mejor gol de la jornada, sin duda alguna. Y sobre todo, un partido con pocas ocasiones, muy táctico, donde se ha visto el cansancio del Betis y donde el Villarreal se ha tomado muy en serio, que quiere pelear hasta el final por los puestos Champions. Malas noticias. Ha vuelto a recaer Gerard Moreno, que volvía otra vez y ha durado pues prácticamente media hora. Ha tenido que ser sustituido. Y después, otra noticia, esta positiva, porque pese a la derrota ha habido una conjura al final del partido entre afición y equipo, porque el Betis juega la ida de las semifinales el miércoles en Vallecas. Hablaban Emery y Pellegrini de las opciones Champions.
El Barcelona es difícil que no entre entre los 4 primeros, muy difícil. El Atlético de Madrid también, aunque ahora con esta derrota pues puede haberse otra vez una situación intermedia. Y luego, pues tanto Betis, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Valencia, que se puede incorporar, alguna sorpresa como está siendo el Rayo.
Tenemos que tener clara también una realidad que existe. Y Barcelona y Atlético de Madrid están por detrás de nosotros. Fusiones muy poderosas, el Villarreal la misma cosa. Hay otros como Valencia o Bilbao que también se van a meter en la pelea, Real Sociedad.
Pues esas son las valoraciones que han hecho los dos entrenadores. Gracias, Calera, un abrazo. Adiós. Y no nos
hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, gracias. Y nos movemos de la capital hispalense, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Se sigue relamiendo el sevillismo del penalti fallado por Rakitic ayer en Pamplona.
Sí, es lógico que la gente piense en ese penalti que malogró un jugador muy especialista como es Iván Rakitic, pero te diría, Joseba, que aquí la gente anda bastante enfadada con el planteamiento ayer algo timorato de Lopetegui, sobre todo en la primera parte, donde jugó a que no pasase absolutamente nada en esos primeros 45 minutos y está recibiendo en estas últimas horas a nivel aficionado y también en muchos titulares de prensa, a tenor de lo ocurrido en la noche de ayer, bastante crítica al entrenador, porque era un partido muy señalado, era el debut de Martial, recuperaba un montón de efectivos, a Bono, a Nesiri, tenía gente para intentar ser mucho más atrevido e ir con más determinación a por el partido de ayer, y esto es lo que se le achaca un poco al entrenador del Sevilla, que ve cómo esta noche el Madrid sí ha hecho los deberes, ha ganado su partido ante el Granada y que ahora son 6 puntos los que le separan del liderato. Eso sí, nadie arroja la toalla, aunque es verdad que hoy se ve algo más negro todo, después de lo ocurrido este fin de semana, pero en el Sevilla siguen pensando que el equipo tiene que seguir ahí, no dejar escapar demasiado al Madrid en esta carrera por la Liga, pero sin duda este fin de semana ha sido un frenazo absoluto y una decepción, te diría, tremenda de los aficionados del Sevilla el ver ayer cómo el equipo solo al final expuso algo, y es verdad que tuvo la posibilidad de ganar con el penalti que malogró Iván Rakitic, pero en general no gustó a sus aficionados demasiado el partido de ayer del Sevilla.
Muy bien. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Despedimos conexiones con el Bernabéu. Nada, pero solo por unos minutos. Miguelito, ¿qué más ha dicho?
Bueno, poco más, pero algún detalle. Por ejemplo, ha vuelto a explicar por qué Jovic ha sido suplente estos 2 partidos. Dice que le ha costado un poquito coger la forma después de pasar el COVID. Dice Ancelotti que es una semana importante porque cree que todos los lesionados van a estar recuperados ya la semana que viene ante el Villarreal, a 3 días del Paris Saint-Germain. Se le ha preguntado qué ha hablado con Mateu al final del partido. Dice que para él no es solo el mejor árbitro de España, sino que posiblemente también sea para él el mejor de Europa. Hablaba esa jugada de Valverde, pitaba una falta por un codazo el colegiado valenciano. Y por cierto, sobre Asensio, que no hace falta que le diga que dispare a portería, porque él sabe de lo que es capaz. La amarilla que comentábamos durante la retransmisión, si era Hazard o si era Modric, finalmente, según hemos podido ver en el acta, para el croata por protestar.
Muy bien, hasta dentro de rato, Miguel, no te muevas.
Chao, hasta ahora.
Al margen del fútbol, 3 conexiones rápidas, antes del tertulión de los domingos. Angelito García, hola Ángel.
Hola, yo soy muy buenas.
¿Qué destacamos de la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín?
Bueno, primero que hay un medio paisano tuyo, Manuel Rojo, que se ha salido, ¿eh? Ha quedado el 21º, que dirás tú, bueno, tal, bueno, pues que ha quedado por delante del máximo favorito y de muchos otros en esquiatlón, que es 15 kilómetros de esquí estilo libre y 15 kilómetros de esquí estilo clásico. Ha sido el primer español en competir porque a Dur Etxezarreta le han pospuesto su final de descenso para hoy, para esta noche. Hoy también va a debutar Nuria Pau en slalom y en Big Air, que es espectacular, unas acrobacias con los esquís espectaculares, están Thibaut Magnin y Javier Giso, así que bueno, seguimos adelante con estos Juegos de Invierno, de momento sin opciones de medalla para los nuestros, y viendo a Noruega, a Dinamarca y a Países Bajos y todos estos ganando medallas.
Me duele la rodilla, no sé cómo se llama, no sé si lo sabes tú.
Ese los baches, moguls.
Moguls.
Baches o moguls.
Sí. Para los que hemos sufrido de rodilla, brutal. Es horroroso.
Se lo dije a Paco, ¿eh?
El deporte más feo que existe.
Lo comenté en directo cuando me dio paso y le digo, Paco, si queréis que os duelan las rodillas solo viendo la tele, poned ahora mismo Eurosport 2. Sí, sí.
Es una cosa de locos. Ahora, y luego lo de los patinadores que empiezan por equipos, zumbando, dando vueltas y vueltas y vueltas, de cuatro en cuatro, que luego se empujan unos a otros, los mixtos, me parece espectacular.
Pero ¿y qué velocidad cogen? O sea, yo no sé cómo se deslizan con esa talla. Luego el biatlón, que es espectacular, esas que es tiro más esquí. Bueno, la verdad que es la lástima que no haya tradición aquí, pero que hay disciplinas absolutamente espectaculares en los deportes de invierno.
Hasta luego, Ángel.
Abrazo.
Adiós. Javijo, España se ha tenido que conformar con el bronce. Sí. No está mal después de la decepción contra Portugal del viernes, ¿no? El Europeo Fútbol Sala.
Sí, el mejor de los males, porque después del palo del otro día nos lo llevamos cuando nos eliminó Portugal en semis. Y bueno, por lo menos ha servido para despedir con todos los honores a Carlos Ortiz, 215 partidos con la Roja, es el jugador que más veces ha sido internacional, tiene 38 años, le espera una temporada interesantísima con el Barça, y otro que parece que se puede retirar por el gesto emocionado, las lágrimas al final, Jesús Herrero, el portero de Inter, que tiene 35 y a lo mejor tampoco llega al siguiente ciclo. Ha ganado Portugal finalmente a Rusia, que también lo ha hecho con remontada, así que todos los honores del mundo a nuestros vecinos, que lo están haciendo fenomenalmente bien y sin Ricardinho, y a nosotros pues nos va a tocar remar y hacer los deberes de cara a ese próximo ciclo. Veremos qué pasa.
Pues nada, ánimo para la selección de fútbol sala. Gracias,
Javi. Luego.
Hasta luego. Y por último, en el mundo del ciclismo destacamos dos cosas importantes, Arauz.
Sí, la gran noticia del día, Joseba, es que Egan Bernal, solo 14 días después de ese gravísimo accidente que sufrió en Colombia, ha sido dado de alta hoy en el hospital, después de romperse 20 huesos, después de someterse a 2 operaciones en la columna vertebral, hoy ha puesto rumbo a su casa donde va a empezar la rehabilitación. Habrá que tener mucha paciencia, lo importante es que se vuelva a montar la bicicleta, pero gran noticia la que llega desde Colombia. Y también ha terminado la vuelta a la Comunidad Valenciana, que ha ganado un ruso, Alexander Blasov, que destrozó el viernes a Renko Evenepoel en ese tramo de este rato, pero que nos deja una noticia maravillosa, Joseba, que es que Carlito Rodríguez, 21 añitos recién cumplidos el miércoles pasado, ha sido tercero, ha dejado unas sensaciones magníficas y va a ser el relevo del ciclismo español. Están muy puestos los focos en Juan Ayuso, que también sí. Ha estado muy bien aquí, pero este Carlos Rodríguez, con 21 años, está liderando el equipo Ineos, que son palabras mayores, y ha hecho una actuación soberbia, ha terminado tercero, cuarto ha sido Enric Mas y quinto, Valverde.
Muy bien, ¿y qué dicen la gente en las redes sociales?
Pues está opinando, como siempre, en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. No pasa nada por decir que Asensio se está empezando a parecer al chaval del que todos nos enamoramos. Hoy ha hecho un partidazo con mayúsculas. Sobre la derrota del Atleti, dice un oyente, historia de una muerte anunciada. El Atlético de Madrid, víctima de un planteamiento ridículo y sin fútbol. Cholo Simeone, dimisión. Otro dice, Adama ha hecho en 45 minutos más cosas que Dembélé en 4 años. Mateu no enseña tarjetas por entradas fuertes, pero sí la enseña por el empujoncito de Germán a Hazard. ¡Qué buen árbitro es, madre mía! Y otro dice, el VAR ha dado la puntilla al fútbol español. No bastaba con jugadores que no paran de fingir. Ahora hay que añadirle los parones del VAR. Es insufrible. Y hay otro
bueno, diente. Hoy ha habido cosas importantes en el VAR, ¿eh? Por ejemplo, el penalti que ha pitado Mateu, que era fuera del área, que lo ha rectificado el VAR. El penalti que ha pitado al Villarreal, que después ha demostrado que era una mano absolutamente pegada. O sea, que tiene todo. Tiene de todo, ¿eh?
Y hay otro diente que hablaba sobre la victoria del Barça de Xavi.
Por favor, buenas tardes. Este mensaje es para Emilio Pérez de Rozas, para esta noche. Que me diga a ver si ha visto algo bueno de Xavi. A ver si puede ser, hombre, por un día. A ver, algo bueno, machote.
Pues nada, se lo preguntamos enseguida en cuanto Gema Santos nos cuente a dónde tenemos que llamar para ir seguros al Tertulión, Gemita.
A Berti, a nuestros amigos de Berti, porque ellos te traen la mejor oferta para tu seguro de coche, para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas tiempo. Porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrar dinero, vas a ahorrar mucho tiempo también, porque con tu gestor puedes hablar por WhatsApp. Con él, a través de WhatsApp, puedes dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro. Todo sencillísimo, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Como ves, ahorras tiempo y ahorras dinero. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gema, gracias.
Agur, yogur.
Vamos al Tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.